NTN Concentrado.
¿Cómo andan la cosa acá?
Bien.
¿Anda bien la cosa acá?
Marchando.
Está. Sigue siendo lo mismo que hizo Ever ayer en una recorrida. Que entraba a los lugares y preguntaba, ¿cómo anda la cosa acá? Impresionante, señor. ¿Cómo cambió
impresionante.
Todo. Primero fue a la torre ejecutiva, señor. Uh-huh. Dijo, y ahí a defender, si no llegué, a preguntar si seguía teniendo trabajo. Hola, ¿qué tal? Vengo a preguntar si te sigo teniendo trabajo. Y ahí parece que fue ahí a decir cómo piensa enfrentar esta situación como de acumulación de homicidios en pocos días. Se lo fue a decir al presidente ahí, señor. Uh-huh. Entró ayer a la torre ejecutiva por el estacionamiento de atrás, dice.
Opa.
Bien.
El subterráneo.
Bien,
ahí,
eso de ahí ya empezando.
No entró, pero el pasillo, digamos, que le hacen los periodistas en la entrada vidriada de la torre ejecutiva. Está,
porque esto era de todo de incógnito, señor. Ayer, que le puedo contar al presidente cómo piensa para que esto se mantenga secreto, ¿verdad? Todo el plan.
Ah, el plan para combatir los homicidios.
Exacto, señor. Uh-huh. Exacto. Y bueno, ya demostró que está con los reflejos intactos, ¿verdad? Empezó sorprendiendo a todos el trato por atrás. ¿Entiendes? Sí. Le apareció así. Y bueno, ¿y cómo le piensa enfrentar esta situación? Así, más o menos de lo que se resume de lo que uno puede ver en las publicaciones, uh-huh, y en el coso de los portales y de los .com, señor. Todo esto de la fiebre de los .com. ¿Cómo se...?
La burbuja, sí.
Sí, exacto, señor. ¿Cómo con la fe intacta, mijo? Y la orden de no aflojar. Eso es lo que dice. Dijo que iban a redoblar esfuerzos. Y un plan secreto del que prefiere no dar detalles a nadie, señor. Luis Alberto Ever dice que entró por atrás. No es algo habitual del ministro del Interior, que suele ingresar a la presidencia por la puerta principal. Bueno, pero claro, existiendo la posibilidad de que se tuviera que ir por la puerta principal, o sea, que se tuviera que ir por la puerta grande, está bien que haya entrado por atrás. Porque si no, estaría ingresando dentro de los que entran y salen por la misma puerta. Uh-huh. ¿Verdad? Que es algo negativo en términos de policíaco, señor, ¿verdad?
Ajá.
Estos entran y salen por la misma puerta.
Es lo que se le dice a la policía. En realidad es lo que muchas veces se le adjudica a la justicia.
A la
¿no?
justicia también, claro, exactamente.
El delincuente
bueno, para no entrar y salir por la misma puerta.
La policía
¿verdad?
Los atrapa.
Entra y a los 15 minutos sale por la misma puerta.
Un delincuente más.
Exacto, exactamente. ¿No? Una actitud delincuencial, claramente, que es entrar a los edificios institucionales por una puerta y salir por la misma puerta
15 minutos después.
Eso que es delincuente, eso, amigos. Entonces, ¿qué hizo el ministro Ever?
Sabiendo que otra puerta.
Y se reservó la puerta grande para su salida, para no irse por la puerta de atrás. Porque es mucho peor irse por la puerta de atrás, ¿entiendes?
Uh-huh. Uh-huh. Sí, claro.
¿Eso qué demuestra? Estrategia. Está jugando ajedrez policíaco, señor Ever. Está en un gran momento, ¿eh? Hay que prestarle atención, ¿no? No se va a quedar de brazos cruzados, va a redoblar los esfuerzos, dijo. Y la reunión de ayer, el presidente Luis Lacalle Pou dice, era especial. Por eso, porque fue a preguntarle si seguía teniendo trabajo. Y antes de realizar algún tipo de declaración, debía conocer si el mandatario lo respaldaba en su cargo. Yo, lo que le digo, ustedes se ríen de las pavadas que digo yo, pero al final era por eso. Hola, ¿qué tal? Sigo teniendo trabajo. Y la torre, fue la torre ejecutiva en busca de respaldo y con la situación de proponerle un plan al presidente, del que prefirió no dar detalles. Muy bien, no le quiso dar detalles al presidente. Excelente. Eso es un plan secreto, ¿ves? A eso es lo que yo le llamo un plan 100% secreto, tan secreto que no se le puede dar detalles a su jefe, ¿verdad? Ese es el... tengo un plan secreto, presidente, que como podrá entender no se lo puedo detallar. El ministro le atribuyó la hecha de homicidios a lo que entiende una exitosa política de drogas que se llevó adelante por parte de los narcotraficantes. Que llevó a que haya de la policía, que llevó a que haya escasez de sustancias. Claro, y como no tienen sustancias, se matan entre ellos. Y de la recaudación que conllevaba. Por lo que estas batallas es por la poca oferta y que se, y se volvieron más virulentas. Cualquier cosa.
Pero es de una creatividad.
Sí, espectacular. De, supera a Bonomi porque en la creatividad, señor. Porque Bonomi decía que bueno, que los tenían medio rodeados, ¿sí? Pero esto es, involucra la oferta, claro, y la demanda.
Es por la sustancia, además, no es por el territorio. Porque en general, cuando se utiliza este argumento es porque se genera, digamos, conflictos por el territorio, porque hay menos territorio disponible. ¿Pero por menos sustancia?
Sí, menos sustancia, señor. Exactamente, por la oferta y la demanda. Todo lo que sabemos de la oferta y la demanda. Le llevó un libro de Milton Friedman que se llama Liberalismo, Drogas y aumento de la demanda y baja de la oferta de la sustancia, señor. Oferta de sustancia y demanda de sustancia. Y bueno, y resaltó, dice, que bueno, que hubo récord de bocas de droga desarticuladas y récord de captación de dinero en pesos y dólares de 2021. Y dice que cuando uno acorrala determinadas acciones, el territorio se achica. Ahí viene
el territorio. Ahí está la clásica.
La disputa se aumenta y con mayor crueldad. Claro, como no tiene espacio.
Ah, lo tradujo mal. Hizo mal la síntesis de lo que quería decir.
Exactamente. Sí. Eso era lo que quería decir en realidad. Nada que ver con la sustancia. Olvídese de todo lo de la sustancia. Olvídese, ¿no? Y la oferta y la demanda. Se agarró el libro de Milton Friedman que le había dejado. Entendido. Y dijo, no tiene nada que ver. Dice cualquier cosa.
Drogas, bocas, menos. Homicidios, claro, más. Dale.
Más violentos.
No entendió lo que dijo.
¿Por qué? Porque no hay sustancia. O sea, todo el mundo sabe que lo que aumenta la violencia es la falta de sustancia. Baja la sustancia, sube la violencia, amigo. Por eso necesitamos más sustancia. Lo que no tiene sustancia es esta explicación. No tiene ninguna sustancia. ¿Verdad? Y hay que consumir sustancias para poder seguirle el rastro a todo este razonamiento que hizo Ever, ¿verdad? Y dice que está, que al salir del encuentro, ahí sí, lo agarraron los periodistas, y Ever manifestó, sin que se lo consultara sobre ello, dice la crónica, sí, que son buenísimas las crónicas, quiero felicitar a todos los que hicieron las crónicas porque son buenísimas. Recién estoy en la primera mitad, las crónicas que hicieron la Torre Ejecutiva, porque después siguió el día de Ever. Ayer tuvo un día glorioso. Sí. Eso fue antes que saliera
es el primer capítulo
a marcar el territorio, sí. Y Ever manifestó, sin que se le consultara sobre ello, que el presidente le había dado su respaldo. ¡El presidente me dio su respaldo! ¡Ay, ay!
Me parece que van a echar la mierda.
Y entonces ahí contó su plan. Dijo
el que no le dio detalles.
Es un plan que consiste en que no vamos a ceder un metro en la lucha contra el narcotráfico en toda su dimensión, sobre todo en narcomenudeo. Vamos a redoblar los esfuerzos policiales en la lucha. Ahí está, así que prepárense.
Vienen más videos de bocas cerradas en barrios periféricos de todas las localidades del país.
Sí, señor.
O sea, gran especialidad del Ministerio
Interior. Prepárate, abuelita que vende pasta base. Se te terminó. Señor.
No es más pertinente.
En eso consiste el plan. ¿Qué plan, Que no vamos a hacer un metro. El plan de no vamos a hacer un metro en la lucha.
Cuando hay una ola de homicidios tan intensa en tan pocos días, no es más pertinente tomarse un tiempo para analizar las causas y armar los planes, porque arriba de la ola de homicidio es muy rápido, a no ser que uno sea muy efectivo y que estén todos con una capacidad de datos e información muy grande.
Ya sabían que venía la ola de homicidio.
Pero no tienen planes.
Bueno, dice usted, me dijo, Darwin.
No tienen planes.
Tiene un plan, ya, que es tan secreto que...
él no sabe los detalles. Porque se lo mantiene.
Es muy difícil cuando se va.
Lo que le dijeron no lo entendió.
Bueno, eso definitivamente que no entendió lo que le dijeron. Le dijeron, me parece que le están hablando muchos al mismo tiempo.
Puede ser.
Entonces él va y después sí transmite cualquier cosa. Y además me parece que él también, con mucha responsabilidad y para mantener el secreto este plan, lo que está haciendo es no retener ninguno de los detalles de este plan, ¿verdad?
Sí. Es una forma de compartimentar la información.
Lo que le quedó claro, lo que le quedó claro es que no van a ser un metro la lucha. Que es lo que acorrala, en definitiva. O sea, lo que empeora la situación, supuestamente, ¿verdad?
Exacto. No, según su lectura, claro.
Su propia lectura, que es la que hacen en general los ministros del interior, que es cuando se le acumulan. Mi plan sería dejar pasar el tiempo. En algún momento las estadísticas se van a acomodar y vamos a tener 3 semanas sin homicidios.
Sí. O por lo menos sin aumento de homicidios, ¿no?
Y ahí lo podemos mostrar, el éxito. ¿Vieron? ¿Vieron? Ya está. Ya lo calmamos. ¿Qué les parece?
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Vos no querías vender la casa, ¿no? Te lo pregunté como 5 veces y me dijiste que sí.
No, no lo preguntaste, me lo contaste, que no es lo mismo.
¿Qué quieren? ¿Nos echamos para atrás?
Ahora ya está.
Sí, ya está. No vamos a ir en tu auto.
¿En qué auto vamos a ir?
¿Y tatú? ¿Todavía lo tenés? Claro que lo tiene. Hecho pomada, pero lo tiene.
En el trailer que escuchábamos recién se puede entender un poco la anécdota que dispara Años Luz, el reencuentro de hermanos, tres hermanos en este caso, que deben viajar a Carmelo para vender la casa donde vivieron en su infancia. Esos tres hermanos, treintañeros podemos decir.
Tal vez,
interpretados por Gabriela Freire, Virginia Farías y Federico Repeto. Gracias por la visita.
Gracias a vos por recibirnos y por haberla visto.
Bueno, se conocían de antes y habían trabajado juntos. Estábamos hablando de una serie uruguaya.
Sí, nos conocimos en realidad en Años Luz, en el casting, nos conocimos ahí, y después en el medio.
Ah, claro, yo me mareo los tiempos por los tiempos
de producción.
Y publicación, claro.
Empezamos con los ensayos y en el medio surgió Momo.
Claro.
Todos detrás de Momo.
La serie de Adrián Mínez y Pablo Stoll.
Exacto. Que yo tengo un papel chiquito ahí, una aparición mínima.
¿Qué se vio en Vera y después se puede ver en algún lado?
Se vio en Vera, se vio en TV Ciudad, estuvo en TNU, que ahora se llama Canal 5. Sí. Después estuvo en Movistar Play y ahora creemos que está en la Deep Web de algún lugar que no sabemos cuál
está
es.
Está muy bien para la gente amante del carnaval y para los que no conocen el ambiente del carnaval todo detrás de Momo. Pero por ahí también trabajaron juntos.
Sí, nos cruzamos.
Compartimos set, de hecho.
Es verdad.
Sí, y nos dimos un abrazo como si fuéramos hermanos, pues ya estábamos trabajando para la otra peli en realidad mientras filmábamos
eso. Y formando ese lazo, ¿no? Sí. Que necesitábamos para la película.
Claro, justamente eso era un tema para conversar. ¿Cómo es para ustedes como actores este hecho de la película? Como decíamos, trata de la historia de tres hermanos que se reencuentran. Una, el personaje de Gabriela viene incluso del exterior, hace tiempo que no se ven. ¿Cómo fue el trabajo ese del vínculo de ustedes como actores, generar en sus personajes ese vínculo de hermandad? ¿Lo trabajaron en el set? ¿Tenían reuniones fuera? ¿Cómo fue ese trabajo?
Bueno, empezó para Joaquín, que es el director, Joaquín Mawad, era muy importante el vínculo ese y que se notara, que si bien es artificial, que se notara y que se viera bien la relación entre hermanos. Él siempre menciona que él no quería tanto, no le importaba tanto que se parecieran entre sí, pero sí que tuvieran un vínculo que se notara, que pareciera que fueran hermanos y que se vieran como hermanos. Entonces él trabajó mucho con ensayos, el tema de los vínculos, y ensayamos mucho, tuvimos, bueno, varias instancias. Fue ahí que nos conocimos. Él empezó a probar haciendo castings, hasta que vio lo primero que... Primero me lo había dicho a mí, quedé yo, y ahí empezamos a probar a las actrices, porque quedaban las dos hermanas, y la primera fue Gabriela, y con Gabriela pegamos así como... Fue como, se ve que fuimos hermanos en nuestra vida.
Yo creo que sí. Sí, hay un tema, sí, el tema de los vínculos para Joaquín es súper relevante, y en realidad lo trabaja eso, como dice Fede, desde el casting. Es ahí donde empieza a buscar a la gente que de verdad empate, y el casting fue para nosotros amor a primera vista, amor de hermanos a primera vista. Y después con Vicky nos pasó lo mismo. Y sí, por supuesto, teníamos que actuar de todas maneras, pero fuimos construyendo pequeños guiños en nuestra relación. Sabíamos que íbamos a tener una relación, que nos íbamos a ir a vivir a Colonia por unos días. Y entonces empezás a jugar un poco a ver qué pasa si nos movemos en esta zona de confianza que construyen los hermanos adultos.
Es interesante eso que decís. Porque a mí es algo que me quedó retumbando de la película. Tengo dos hermanos, y mucha gente tiene un par de hermanos, tres hermanos. Después de los 30, 35, ya, seguí siendo hermano, pero una cosa son los recuerdos, otra la vida de ese momento, otra la proyección de futuro que tenés. Porque las relaciones de hermana a veces son como de personas muy ajenas, increíble, ¿no? Por más que hayas convivido 20 años en la misma casa.
Sí, son como los testigos de lo que fuiste.
Bueno.
Y a la vez hay como, hay una cosa extraña de desconfianza, de vos sabes todo de mí.
No sabes
silencio.
Nada.
O no sabes nada, exacto. Pero en realidad no sabes qué demonios estoy haciendo ahora y no sé qué te quiero mostrar de lo que me pasa. Y también cuando se van papá y mamá, la relación se tiene que reestructurar de alguna manera, porque es como, bueno, rompemos este vínculo o lo reformulamos y seguimos oficiando de hermanos que somos.
Claro, y además también las personas crecen y después se van formando diferente y bueno, no son personas diferentes, pero son un poco.
Sí, recién mencionabas a Vicky, es Virginia Farías, que es la otra protagonista, sí. Son tres hermanos. Y esto del no conocerse o haber perdido contacto va desde la pregunta, ¿tenés novio? Ah, entonces no, estás igual que siempre, hasta el problemas un poco más profundos que pueden estar atravesando los personajes, ¿no? Y ese es un poco el viaje que hace la película.
Sí, la película se mueve en realidad desde Montevideo hasta Carmelo, y esto se mueve de manera literal, el auto, digamos, avanza en la carretera y, bueno, y pasan algunas cosas en el medio, pero también a Joaquín le interesaba que los personajes se moviesen. Esto del género y la road movie tiene un poquito eso, ¿no? Lo metafórico y lo literal. Y los personajes efectivamente se mueven y se tienen que acomodar a esta situación de convivir, porque además esa es la otra cosa, ¿no? Cuando sos adulto y ya volver a convivir con tus hermanos por un par de días es un poco infernal, ¿no? O sea, es difícil de sostener y por momentos es hermoso y la película se va moviendo en esas sensaciones. Tiene bastante, la fotografía coopera mucho con eso también, la fotografía de Diego Pavese, la ambientación sonora, lo que hizo Federico Moreira con el sonido en la peli es alucinante, tiene momentos de ensoñación.
Y también pasa un poco eso de lo metafórico que ahora estaba mencionando Gabriela, con lo que Joaquín quería mostrar, que es poner a tres hermanos que no se ven, son adultos, están solteros, están con vidas que no conocen uno del otro hace mucho tiempo, y los metió en un auto chiquito a hacer un viaje.
Sobre todo
es un auto muy chiquito, ¿no? Metió una camioneta, un camión, ¿no? Es un auto, es un Lada chiquitito, y los encerró ahí para que, bueno, a ver.
Sí, Tatú es un personaje más de la película, es el cuarto hermano,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Se llama Tatú. Y vos decías que funcionaba un poco como refugio también en el rodaje, sí. Cuando había neblina o cuando hacía frío.
Sí,
o...
para mí sí. A Fede le incomodaba más porque es mucho más alto.
Claro.
Pero, sí, no. Pero para nosotros tres, en realidad, en un rodaje en donde todo es caótico, sobre todo cuando tenés muy pocos días para filmar una historia, cuando te levantás y ves el plan de rodaje, sufrís por todo lo que vas a tener que filmar. Pero hay momentos en los que, bueno, el equipo discute, o llueve, o tenemos que esperar que se vaya una nube, y nosotros siempre estábamos los tres en el auto. Entonces, en realidad ese tiempo ocioso, que no es ocioso porque tenés que estar sumamente concentrado para que el trabajo pueda suceder bien, para nosotros fue muy importante. Entonces, probablemente de ahí se apoyó la verosimilitud de nuestro vínculo también, en el tiempo compartido en ese maldito auto.
Sí, sí. En esos.
Que tiene mucho autos. mucho uruguayo, y lo atamos con alambre el auto y va a funcionar desde la puerta que abre para un lado solo o no abre para el otro, hasta el mecánico del interior, que es un poco de todo, profesor de literatura, mecánico, porque sabe cómo arreglar eso, porque ya lo arregló con ese tipo de soldador. O sea, hay mucho nuestro, de varios lugares de Sudamérica, de Latinoamérica. Pero digo que los uruguayos se pueden sentir muy identificados, ¿no?
Claro.
Con ese apego a un determinado vehículo, ¿no?
Sí, y vemos cómo lo solucionamos.
Sí, claro.
Claro. Y pasó, en realidad, bueno, esto es una interna, pero pasó de que realmente se rompió el auto.
Sí, son tres autos
son
distintos.
Son tres autos en la película.
Sí, o sea, cosas que pasan.
Sí, sí, cosas que suceden. Un problema de casting para los autos.
Sí, sí, ellos lo hicieron mal.
No, pero conseguir tres iguales.
No, claro, sí. Y ese auto, porque no es un... Ah, claro, no es por nada, pero no es un Gol de, no sé, un Fiat blanco, todo que hay, no sé cuántos hay. No, es un Lada rojo, bordeaux de ese color.
¿Y cómo es para ustedes como actores participar en un rodaje así, ¿no? Que tiene esas particularidades de convivir durante muchos días, trasladarse, quizá para el cine uruguayo en general es más urbano, entonces estás como en cerca de donde vivís o no hay que convivir tanto. ¿Cómo fue para ustedes esa otra parte, ¿no? Esa parte de atrás del rodaje, digamos.
Bueno,
tenemos experiencias distintas. Claro. La de Fede es mucho más feliz.
Bueno, a mí me gustó. Me pareció muy interesante realmente hacer el viaje, quedarnos en Colonia. En un momento nos quedamos todos juntos con el equipo en un hostel en Colonia, de un día para el otro, y bueno, y ahí hay que concentrarse, ensayar. Los técnicos es el momento de relax que tienen, por ejemplo, y bueno, vamos a comer, vamos a esto, salimos, preparan algunas cosas, Yo me acuerdo de estar...
Preguntan acá si filmaron en Carmelo, porque escucharon nombrar
sí, a Carmelo. Llegamos a Carmelo.
Sí, llegamos a Carmelo.
La casa de la infancia está en Carmelo.
Está en Carmelo.
Filmamos en La Paz,
La Paz DC.
La Paz
en realidad
DC.
Fue todo, en toda CP, la franja la costera. CP. Eso.
CP. La Paz CP.
En toda la franja costera, en realidad, porque también filmamos en El Pinar.
Sí.
Y pasamos por Montevideo, o sea, filmamos en muchos lugares. Sí, bueno, eso que Fede describe como el campamento ese en el que nos fuimos para afuera a filmar, para mí no era nada divertido, no, todo lo contrario. Pero porque, bueno, a Fede le divierten más esas experiencias. Para mí esas cosas son obstáculos para el trabajo. Uh-huh. Pero porque tiendo a obsesionarme para que cuando suceden estas cosas, que son los rodajes, que son cosas tan... ¡Ay! Tan difíciles de conseguir y tan especiales. De todas maneras, teníamos un equipo que sabía lo que iba a hacer. Era una película... Que se apoyaba muchísimo en las actuaciones, el equipo sabía que esto era la necesidad de Joaquín, que era la única forma de contar la historia. Entonces, el equipo cooperó mucho para que nosotros estuviéramos lo más concentrados posible.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy.